historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, ten ustedes muy buenos días, querido compañero, el doctor Néstor Forero, que nos acompaña con su columna. ¿Cómo anda usted? Muy bien.
Hola, miércoles.
Venimos así todo embalado, vio. No, estoy embalado, ¿sabe por qué? Antes de dejarlo que arranque con su columna, por esta página, ya no nos debe extrañar nada, ¿no? Pero esta página que anda en las redes sociales, que se titula "Estábamos mejor con los militares del 76".
A la miércoles.
Sí, señor. A la miércoles y compañía.
Sí.
Es tremendo. O sea, que todavía hayan personajes.
¿Quién escribe eso? ¿La familia de Rockefeller? ¿Quién escribe eso? ¿La familia de Rockefeller?
Debe ser, no sé. Realmente no sé. Pero bueno, están pidiendo a compañeras y compañeros que denunciemos la existencia. ¿Pero qué vamos a denunciar si hay libertad de expresión? No estamos en un país democrático, ¿qué va a hacer, no? Lamentable, uno tiene que bancárselos y, bueno, denunciarlos porque están, de alguna forma, haciendo algún tipo de apología.
Sí, sí, no cabe la menor duda que es una apología.
Querido compañero, la columna de usted en el día de hoy, que ya lo hemos tocado en algunas otras oportunidades, y hemos, de alguna forma, me acuerdo cuando nos llamaban en Radio Carlos Paz diciendo, ¿dónde se encuentra ese material que queremos llevarlo a la escuela? ¿Se acuerda? Contando cuántos eran los que participaron el 25 de mayo de 1810. ¿Quiénes?
Bueno, y algo ya has puesto en la editorial.
Sí, algo hemos puesto. Sí. Y algo hemos aprendido, ¿vio?
Esto es una tarea de todos. Yo le... Por ejemplo, mira, tal vez no sea la forma, pero a veces uno dice, ¿cómo hacemos para que un universitario lea un libro? Yo encontré la forma. Lo dividí en 20 pedazos, le di un pedacito a cada uno, del grupo de 2 a 3,
sí.
y expusieron en una clase todo el libro, que de otra manera hubiera tardado muchísimo más tiempo.
Claro.
Cuando terminó dije, bueno, ¿entendieron lo que era cultura? Es la construcción colectiva.
Claro.
Ustedes lo que acaban de hacer es, entre todos, leyeron el libro.
Claro.
Lo más probable es que ahora, cuando tengan la oportunidad, vayan y lo lean completo, porque lo tienen a mano y ya saben más o menos lo que tiene. Y como se han divertido, era el manual de Soncera Argentina de don Arturo Jaureche.
Qué maravilla.
Así lo hicieron todos los alumnos, 60 alumnos trabajando sobre un material de don Arturo.
Claro.
Y esta parte que nos toca ahora, bueno, también forma parte de las clases que solemos darle en historia económica y pensamiento nacional y latinoamericano. Y vos decías ahí el porqué del pueblo quiere saber de qué se trata. Y en tu editorial y hablabas del censo de la ciudad. Y hubo un profesor, olvidado, como corresponde, Roberto Marfani, que se tomó el trabajo de hacer esta cuenta que vamos a hacer ahora. Él decía que en los últimos años anteriores a 1810 y también en principio de año de 1810 se había censado la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. El total eran 60.000 habitantes. 45.000 en la ciudad y 15.000 en los suburbios. De los 45.000 hombres eran habitantes de la ciudad, 24.000 eran hombres. De los 24.000 hombres, 13.000 eran americanos. De los 13.000 hombres y americanos, 6.000 eran niños, jóvenes o púberes y ancianos. Es decir, que quedaban 7.000 hombres americanos y mayores de edad. Las invitaciones al cabildo del 22 de mayo fueron 451. Hubo 199 ausentes y 252 que votaron. Por lo mismo que decías en tu editorial.
Claro.
Y los votos por la destitución del virrey fueron 165. Es decir, 165 corresponde solamente, no de todo el lo que era el virreinato, sino todo lo que era la ciudad de Buenos Aires, era menos del 0,275%. 0,275. Si a ustedes les parece que eso es una revolución popular, tenemos que revisar los papeles. Y además, la forma en que juraron el 25 de mayo con ante los santos evangelios y la figura, el cuadro del el rey, el amado, el deseado, en Fernando VII, deseado porque en ese momento estaba en Cana, y después cuando lo dejaron hacer, fue y es calificado como el peor monarca que tuvo en toda su historia España. Pero pensemos en los que juraron ante los santos evangelios la fidelidad ante el rey Fernando VII. ¿Qué eran? Traidores, perjuros, cínicos, hipócritas, embusteros, que juraban al rey pero pensaban la independencia por otro lado. ¿Qué es? Es que, si fuera así, hemos nacido de una traición. De una traición y sin apoyo popular. Porque eran 165 más los 600 que decían que la barra brava de French y Beruti. Sí, eran los barra brava de la época. Por eso el pueblo no sabía de lo que se estaba tratando. Y lo que es peor es que cuando vino Cisneros, vino con la idea de colocar como para recuperar fondos que los ingleses habían robado en 1806 al robarse el tesoro, se llevaron todos los fondos. Entonces, para acercar fondos al fisco, Cisneros decreta la libertad de comercio.
Sí.
Blanquea el contrabando de alguna manera. Y así todo, no recauda más. Cuando vence, está por vencer en mayo, en marzo, 18 de mayo de 1810, se quejan de que no recaudaron nada, no habían recaudado más. Entonces le dan 30 días para que empiecen a liquidar los importadores sus acreencias y pagarle al Estado. Más o menos lo que nos está pasando ahora con los exportadores que no liquidan sus exportaciones. Y cuando vencía la libertad de comercio, llegaron tres fragatas inglesas con la noticia de que la Francia napoleónica había tomado y había caído el gobierno en España. Y como un reguero de pólvora por todo el continente, se decretó de alguna manera la independencia, porque si ustedes tienen la oportunidad de buscar en las actas del cabildo, no van a encontrar una sola palabra que habla de independencia. Sí va a hablar de que el pueblo reasume el poder que había delegado, siguiendo a un filósofo de Salamanca, que además era sacerdote dominico, Francisco de Vitoria, el cual decía que directamente la soberanía venía de Dios al pueblo y del pueblo decidía a quién dársela. Eso varios siglos antes de que llegara un señor de apellido Karl Marx. Ahora, Martín acaba de hablar, y anterior hablaste también de Jaureche, y por eso después vamos a terminar con un par de capítulos de don Raúl Escalabrino Ortiz y de don Arturo Jaureche. Pero antes tenemos que saber que la primera medida que toma la primera junta de gobierno es decretar que la libertad de comercio no tiene vencimiento, y ese decreto se lo entregan en mano a Charles Fabian, que era el comandante de la flota inglesa que estaba apostada en el Río de la Plata y que apuntaba sus cañones a la ciudad. Y que el tal Charles Fabian, junto con la primera junta de gobierno, el día 26, recibe a, el famoso besamanos de todas las aperturas de los nuevos gobiernos, a todas las demás autoridades, y las reciben junto, la primera junta y el comandante inglés. Y en el Cabildo de Buenos Aires están cruzadas en ese momento la bandera española y la bandera inglesa. Y ese fue el comienzo lamentable de la dominación británica de todo nuestro continente. Fue la concreción de lo que venían buscando desde hacía más de un siglo, desde 1711. Y don Raúl Escalabrino Ortiz, en uno de los capítulos que se llama de la conquista del Río de la Plata, en la política británica en el Río de la Plata, el capítulo se llamaba La política visible y la política invisible. Y se pregunta don Raúl, ¿cuáles eran los grupos asociados a estos grupos extranjeros? Y los grupos asociados eran los exportadores, que tenían ni más ni menos que eran los socios de los comerciantes ingleses que estaban ya radicados en Buenos Aires y que estaban asociados a la City de Londres. Y los barraqueros acopiadores eran sus socios locales, es decir, los del Zar, los Santa Colona, los Sáenz Valiente, los Almagro, que junto con los comerciantes ingleses que estaban en aquel momento, los McKinley, los Fair, los Beats, los Dixon, los Miller, lograron tener una asociación. De aquí salían los cueros y en vez de pagarle con aquí en Buenos Aires, le abrían una cuenta corriente allá en la City de Londres. Entonces, el acopiador de cueros de la de Buenos Aires se convertía en importador de productos ingleses, porque le pagaban con una cuenta corriente abierta en Londres. Es decir, ahí también había fuga de capitales. Y los y las inversiones inglesas, a partir de ahí, siempre fueron de dos maneras. A través de consolidar las deudas externas que le aplicaron a todo el continente, y a través de inversiones de capital que han tenido, pero siempre con privilegios, de la nación más favorecida. Y la política que utilizaron es la duplicidad que utilizó Canning, que la política visible era que era un impetuoso de grandes reclamaciones sentimentales de independencia de los pueblos, pero la política invisible era que lo único que importaba era la riqueza y los ingresos que podían traer. Siguiendo lo que el primer ministro en 1808 dijo después de la segunda derrota por no poder de la defensa de Buenos Aires, dejémosle un gobierno local y concentrémonos en lo que nos interesa, que es manejarles el comercio. Y don Raúl Escalabrino Ortiz decía además que la política de empréstitos que siguió Gran Bretaña durante todo el siglo XIX y parte del XX era la tasa de interés subía en la medida que las exportaciones subían. Es decir, si Argentina conseguía algún cambiar un poco su matriz exportadora, que era siempre de bienes sin valor agregado, pero si le agregaba, como le agregó el trigo en su momento, o el maíz, o la lana, cada vez que aumentaba la posibilidad de que su balanza comercial fuera superavitaria, la tasa de interés aumentaba para que el gasto público fuera cada vez mayor. Es decir, cada vez que nosotros conseguíamos diversificar nuestras exportaciones, ellos nos subían la tasa de interés para quedarse con el país. Y así lo hicieron. Y eso fue parte, no lo hicieron solamente la parte económica, lo hicieron en lo que don Arturo Jaureche también llamó la colonización pedagógica. Que debíamos revisar todo nuestro pasado en búsqueda de las raíces, restaurar el prestigio de una raza sumergida, porque en realidad nosotros somos indios, somos hijos de españoles, somos hijos de indios, somos hijos de portugueses, somos blancos, somos negros, somos mestizos, somos todo eso. Uh-huh. ¿Cómo que no somos nada? Somos criollos. Es una resultante distinta a todas las demás. No es que no tengamos raza, tenemos todas las razas. Somos en sí una raza, la raza criolla es absolutamente distinta. Y don Arturo decía que teníamos la necesidad de instaurar un pensamiento agresivo para restituir los valores sumergidos por esta cultura colonizadora. Debíamos combatir la cultura ordenada por la dependencia nacional. Esto le hemos dado tantas veces, que aparte de la cuestión económica está la colonización pedagógica y está todavía la retaguardia del sistema judicial.
Claro.
Así que bienvenido este 25 de mayo, que ponga en luz sobre las conciencias argentinas y latinoamericanas, y vamos por todo lo que nos falta.
Seguro. Lo último para despedirte, Héctor Raúl Camino dice: tanta precisión en los datos me lleva a sospechar que Forero estuvo en ese cabildo de 1810.
No es que estuve, pero sí estuvo quien merece todo esto, quien merece todo este reconocimiento, que es el profesor Roberto Marfani, al cual es uno de los grandes olvidados y negados de la cultura nacional. Uh-huh. ¿Saben por qué no se lo conoce? Porque sus obras no podían salir de la imprenta. Sí. Iban y le compraban la edición antes de salir de la imprenta, y no había segundas ediciones.
Bueno, si tenés ganas, en alguna de tus columnas podés hablar de él, ¿no?
Sí, un gran hombre.
Listo. Querido amigo y hermano, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo en el programa.
Bueno, un abrazo.
Aquí en el Club de la Pluma.
Hasta luego.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna aquí en el Club de la Pluma. Ya nos estamos yendo. Un ratito más ya nos estamos yendo.